Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional negó que un programa del organismo destinado a promover la democracia en Cuba sea secreto. Desde Washington informa al respecto Yoconda Tapia.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, negó categóricamente que un programa de fondos autorizado por el Congreso para empoderar a los cubanos para acceder a más información y fortalecer la sociedad civil sea secreto. A través de un comunicado, USAID se refirió a la investigación de la agencia de noticias Associated Press sobre un programa que denomina política secreta del gobierno del presidente Barack Obama en Cuba. Este trabajo no es un secreto ni es encubierto. Por el contrario, es importante para nuestra misión de apoyar los valores universales, acabar con la pobreza extrema y promover las sociedades democráticas y resistentes, dice el comunicado de USAID. Se trata de un programa que involucró a un grupo de jóvenes latinoamericanos que visitaron Cuba dentro de un plan de programas de prevención de salud y actividades cívicas y que tenía el propósito de provocar un cambio político en la isla. USAID remarca que toda la información sobre sus programas en Cuba está disponible para público conocimiento en el sitio de internet foreignassistance.gov. USAID también reitera su compromiso para equilibrar las realidades del trabajo en lo que denomina sociedades cerradas, especialmente, dice, en lugares donde no tenemos una misión y los gobiernos son hostiles a la ayuda de Estados Unidos. El grupo de jóvenes, según Associated Press, estaba compuesto por una docena de jóvenes venezolanos, peruanos y costarricenses que trabajaron en Cuba desde el año 2009, pasando por turistas y buscando jóvenes cubanos para convertirlos en activistas políticos.
El creador de la Fundación Operación Galle Internacional negó que las actividades que realizó esa entidad en Cuba para el gobierno de los Estados Unidos tuviesen intenciones de desestabilizar al régimen cubano.
En un comunicado citado por la agencia Prensa Asociada, el costarricense Fernando Murillo subrayó que la Fundación nunca buscó generar ningún tipo de desestabilización política en Cuba y que se trabajó con jóvenes de manera apolítica.
La Fundación Operación Galle Internacional trabajó en Cuba con Creative Associates, una empresa cerca de Washington que fue contratada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional con el fin de fortalecer a la sociedad civil en Cuba.
Murillo desmintió que hubiesen intenciones encubiertas de generar incidencia política en Cuba, como indicó un reportaje de Prensa Asociada.
En respuesta a un extenso reportaje de Prensa Asociada, el Departamento de Estado también defendió un programa del gobierno estadounidense que intenta fortalecer la sociedad civil en Cuba. Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, informa desde Washington.
Estados Unidos aseguró que los programas de ayuda a Cuba no tienen fines políticos y son similares a los que se llevan a cabo en otras partes del mundo para promover la democracia y el acceso a la información. Prensa Asociada informó que la Agencia de Desarrollo Internacional, AID, envió en secreto a jóvenes latinoamericanos a Cuba, usando como fachada la creación de programas cívicos y de salud con el fin de provocar un cambio político en la isla. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que el Congreso estadounidense financia programas en la isla para empoderar a los cubanos en temas cívicos y periodísticos. Dichos programas permiten el apoyo a la sociedad civil en Cuba y como beneficio secundario están dirigidos al deseo que expresan los cubanos de tener conocimiento y entrenamiento acerca de la prevención del SIDA. Esto lo hacemos en todo el mundo, dijo la vocera y agregó.
This is specifically a program that was promoting civil society engagement and allowing people to have access to information that they may not have otherwise.
Son específicamente programas destinados a promover la sociedad civil, involucrarla y permitir a los cubanos tener acceso a la información que de otro modo no pueden tener, señaló la portavoz. Consultada si los programas promovían cambios políticos en Cuba, como dijo AP, la vocera descartó esa versión diciendo que es inconsistente con el objetivo de tales iniciativas. Por su parte, la Agencia de Desarrollo dijo que su trabajo no es secreto, no es clandestino ni está encubierto. En cambio, es importante para nuestra misión de apoyar los valores universales, erradicar la pobreza extrema y promover sociedades vigorosas y democráticas, afirmó la AID.
Por su parte, el congresista de la Florida, Mario Díaz-Balart, dijo que los esfuerzos del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de llevar información al pueblo cubano son precisamente los tipos de actividades que el gobierno debe perseguir en sociedades cerradas.
Díaz-Balart destacó que Estados Unidos ayudó a llevar la democracia a los países aislados detrás de la cortina de hierro durante la Guerra Fría, y ahora trata de hacer lo mismo en Cuba. Advirtió también que las actividades pro-democracia deben llevarse a cabo con discreción, porque los actos más simples se convierten en crímenes en los estados totalitarios.
Reiteró que Estados Unidos tiene una noble historia de ayudar a los pueblos oprimidos a alcanzar la libertad y que lo seguirá haciendo en Cuba y en cualquier otro rincón del mundo donde la libertad esté en peligro.
Mientras tanto, el senador demócrata Patrick Leahy dijo que sería muy irresponsable si el gobierno de Estados Unidos usara en Cuba un taller de prevención de SIDA para motivos políticos.
El senador Leahy, integrante de un subcomité que otorga fondos a los programas de asistencia mundial, se estaba refiriendo a un reportaje de la agencia AP, prensa asociada, sobre el trabajo que realiza en Cuba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
El legislador federal añadió que dicha agencia conocida como USAID perjudicaría su imagen si tratara de promover la sociedad civil en Cuba por medio de un taller de salud, sin dar a conocer de antemano que está trabajando con ese propósito.
La doctora Aileen María Martí, profesora cubano-americana de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina en la Universidad Internacional de Florida, ha sido seleccionada por la Organización Mundial de la Salud para ayudar a contener el mortal brote de ébola en países de África Occidental. Alejandro Marcano nos trae sus declaraciones, así como las del médico José Cisneros del Hospital Jackson Memorial y del doctor Thomas Frieden del Centro para el Control de Enfermedades.
De verdad, el peligro no está aquí.
Se muestra segura y no le da cabida a dudas cuando hace esta afirmación la doctora Aileen María Martí, uno de los principales expertos en el mundo sobre infección y especialista en el manejo de incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, quien por cierto integra la lista de 50 especialistas escogidos por la Organización Mundial de la Salud que serán enviados a África para intentar detener el avance del brote de ébola.
Nosotros hemos traído otros pacientes con enfermedades diferentes, pero igualmente graves en la manera que han traído en el pasado, ¿entiendes? Y sin problema ninguno porque sabemos lo que estábamos haciendo.
Quizás es la razón por la que el médico estadounidense de 33 años, Ken Brantley, infectado por el virus del ébola a raíz de su trabajo en un hospital de Liberia, ya ha comenzado incluso a mejorar.
Esencialmente la mortalidad no solamente está dada por el hecho de entrar en contacto con el virus, sino por la atención médica que recibas. Y es uno de los problemas en África, que la atención médica es muy, muy limitada.
Las autoridades estadounidenses piden calma a la población, además de asegurar que están reforzando todas las precauciones necesarias para evitar que el nuevo brote tome mayores dimensiones en África.
Porque en realidad sabemos cómo parar el ébola. Esto es pura y simple salud pública pasada de moda. Encontrar a los pacientes, asegurarse que son tratados, encontrar sus contactos, rastrearlos, educar a la gente, hacer control de infección en hospitales. Usted hace esas cosas, pero usted tiene que hacerlas realmente bien y el ébola desaparece.
Ken Brantley fue trasladado en avión a Estados Unidos y se encuentra aislado en el Hospital Emory de Atlanta, donde se han tomado medidas extraordinarias para evitar cualquier posibilidad de contagio, que en el caso del ébola no es por aire, sino por contacto con fluidos de la persona infectada.
El paciente está llegando, todo el mundo sabiendo que está llegando, ¿entiende? El problema en este tipo de cosas es cuando viene una persona para adentro y esa persona no se reconoce a tiempo.
Cuba ha tomado medidas de control para evitar la entrada del virus del ébola al país, tanto por viajeros provenientes de África como de médicos cubanos que trabajan en ese continente.
La jefa de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública, Niurka Molina, dijo a la televisión local que se ha incrementado la vigilancia en puertos, aeropuertos y marinas de toda persona que venga de ese continente. Cuba mantiene brigadas médicas, así como colaboradores que trabajan en la construcción, agricultura, educación y otros sectores en varios países africanos.
Desde que surgió hace algunos meses, esta fiebre hemorrágica ha causado la muerte de casi 900 personas e infectado a más de 1.603 en África Occidental. Los fallecidos han sido registrados en Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria.
A medida que aumentan los casos de dengue y cólera en Cuba, se profundiza la preocupación de la ciudadanía por la situación higiénico-sanitaria. Por ejemplo, un médico de Santiago de Cuba le dijo a nuestra colega Ivette Pacheco que la situación epidemiológica es crítica.
La epidemia de dengue y cólera continúa haciendo estragos en diferentes puntos de la isla, mientras la preocupación de los pobladores crece ante el silencio en los medios oficiales cubanos. La activista Daisa Durán Galano reside en la ciudad de Camagüey y conversó con Martín Noticias al respecto.
Cada día más se aumentan más casos de cólera y dengue. Yo misma he ido a policlínicos a atenderme por dolor de cabeza o tomarme la presión y los policlínicos están llenos, donde quiera hay personas con cólera y dengue. Los municipios mandan los ingresos para los hospitales grandes aquí en Camagüey y tienen que estar ahí en el pasillo tiradas esas personas esperando si queda alguna cama.
Daisa dice estar alarmada por la situación higiénico-sanitaria en la localidad.
Yo vivo en el centro de Camagüey y no veo un solo aparato de la fumigación andando en las calles. Las lomas de basura cubren los frentes de las casas allá aquí porque no vienen a recoger.
Martín Noticias se entrevistó también al doctor Arnaldo de la Cruz, quien en la actualidad ofrece sus servicios en el Policlínico Ramiro Betancourt del área de salud de Dos Ríos, provincia Santiago de Cuba.
Existe dificultad con el diagnóstico del monosuero que se toma al sexto día desde el inicio de los síntomas de estos pacientes. Se encuentran almacenados estos monosueros por uno o dos meses en los laboratorios de microbiología porque no existe reactivo. Esto en relación con el dengue. Y con el cólera hay una disminución en cuanto a la morbilidad de la enfermedad, pero bueno, continúan existiendo casos aislados y brotes epidémicos en determinadas localidades aquí de Palma Soriano.
El doctor de la Cruz también nos explicó la situación en las instalaciones hospitalarias santiagueras.
Hospitales de la provincia de Santiago de Cuba y otros que están en las afueras, en el perímetro entre Santiago de Cuba y Palma Soriano, como el Hospital Ambrosio Brillo, están suspendidas casi todas las intervenciones quirúrgicas, excepto las de urgencia, porque se encuentran llenos de estos enfermos con dengue, con cólera. La situación epidemiológica es crítica. Lo que sucede es que no existe estadística precisa de estos casos. Esto se maneja de esta forma.
Asimismo, la prensa oficial en Camagüey publicó una información sobre el alto número de enfermos de dengue y cólera en la provincia, principalmente en la ciudad capital, pero en el artículo se culpa a la población de esta situación.
Precisamente el periodista independiente Fernando Vázquez aclaró en el programa Cuba al Día de Radio Martí que el número de enfermos es superior al que las autoridades están reconociendo.
El semanario Adelante, órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, en su tirada correspondiente al sábado 2 de agosto, refleja un artículo titulado La peor epidemia por Rogelio Serrano Pérez. Lo primero que hace este artículo es responsabilizar a la población por la situación epidemiológica que está atravesando la provincia. El objetivo del artículo es responsabilizar a la población con esta situación epidemiológica por una supuesta mala higiene de la población. Entonces luego da un dato aquí que existen en este momento 1.200 casos de dengue en Camagüey, municipio cabecera Camagüey, Sibanicú, Florida y Vertientes, como más afectados por el dengue. Entonces da otro dato que tiene que ver con el cólera y dice de modo siguiente, 530 casos de cólera en los municipios Sierra de Cubitas, Najasa, Sibanicú y el municipio cabecera, o sea, Camagüey. Es evidente que estos datos son superiores, no solamente los de los 530 de cólera, los 1.200 de dengue también es un dato que se queda por debajo de la realidad. Solamente en la Universidad de las Ciencias Médicas, esta cifra de 1.200 está allí recluida, aunque es una cifra que fluctúa por las altas y las bajas, pero solamente en Ciencias Médicas en estos momentos existen más de 1.200 casos de dengue y 500 en el Hospital Amalia Simoni, por lo que la cifra real no sería 1.200, sino más de 1.700 casos de dengue, que es en estos momentos numéricamente un problema superior al cólera, ¿no? Ellos deciden publicar este artículo porque es algo ya que no, que no es secreto en Camagüey el alto índice de infestación por casos de dengue y de cólera. Entonces ya ellos están jugando con el tiempo. ¿Por qué están jugando con el tiempo? Porque ellos vienen a publicar este artículo ya luego de 15 o 20 días de que Camagüey superó los 1.500 casos de dengue y los 500 casos de cólera. Entonces yo atribuyo precisamente que ellos publican esto a que ya esto no es noticia en Camagüey.
¿Cómo evalúa el gobierno cubano el desempeño del sector de transportistas privados? Al respecto, desde La Habana, el periodista independiente Mario Echevarría Drix conversó con Norma Miranda en el programa de Radio Martí Contacto Cuba respecto a esta situación en la capital cubana.
Mario, tú recientemente has escrito varias cosas relacionadas con taxistas, con cocheros, o sea, transportistas públicos. Haznos una valoración en este momento de lo que tú estás viendo en la ciudad de La Habana con este tema.
Bueno, rápidamente te diré que la ciudad de La Habana, no sé, yo veo que crece por día. Hay mucha migración interna de ciudadanos de provincias que se establecen aquí en la capital, y el transporte está pasando por un momento muy, muy crítico. Los particulares, bueno, como tú sabes, la mayoría lo que utilizan son carros estos americanos viejos. El transporte urbano está muy mal, muy mal. Ahora mismo tengo la información de que en la terminal de Santiago de la Fe está trabajando casi con la mitad de los ómnibus, porque el petróleo asignado para este mes ya caducó ya, entonces están esperando más entrega de petróleo. Y sinceramente, en La Habana está viviendo momentos muy malos con el problema del transporte. Te puedes meter en una hora, dos o tres horas en una terminal de bus, y los privados por un simple viaje piden sumas que afectan el bolsillo del ciudadano, es decir, hasta 30 pesos por un viaje, 30, 40 pesos, como decir, de aquí al Vedado.
Tú comentabas el otro día en un artículo que estaban reprimiendo a los cocheros en el Parque Central. ¿Qué pasó con eso?
Están siempre para el turismo internacional, ¿no? Entonces ellos cobran sus ingresos, en divisa. Hace poco hubo una operación de con los inspectores que solicitaron las licencias, digamos, el documento de veterinaria de los caballos. La mayoría no tenían actualizado el documento de veterinaria y se formó tremenda discusión con la intervención de la policía. A esa hora, a pedir un documento de salud del caballo, ninguno lo tenía actualizado. Y las calles están en mal estado. Si tengo entendido, me lo han hecho saber, que los funcionarios chinos han dicho, oye, pero ustedes tienen que arreglar primero sus calles, porque es verdad, la Habana está llena de baches. Cada vez que un ómnibus de esos, por muy bonito que esté, por muy cómodo, esté cogiendo un bache de aquí a Matanza, no va a durar mucho. Y así pasa con todo. Aquí, por lo menos, mira, yo vivo en La Habana, vivo en Centro Habana, y hoy coger un carro, que coger una guagua aquí, es uno dice, las guaguas llenas y todo ese peso arriba de los baches, no hay guagua que aguante, no hay transporte que aguante.
Mientras aumentan las exigencias contra los cuentapropistas, la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba continúa exonerando del pago de impuestos a las principales empresas que operan en divisas. Nuestro colega Gabriel Reyes amplía la información.
Sin ofrecer justificación de ningún tipo, la Asamblea Nacional de Cuba liberó del pago de impuestos durante todo el 2014 a las instalaciones hoteleras, las entidades pertenecientes al Ministerio del Turismo, la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, al Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Grupo Empresarial Palco.
Estas empresas que estamos hablando son empresas militares, son netamente dirigidas y controladas y fiscalizadas por militares. Y él dirá, bueno, si esto es mío, que yo voy pagando medio mismo un 10%. Le están dando cierto aire a estas empresas militares y una atención diferenciada de bancarrota a otros negocios particulares.
Así declaró a Radio Martí el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa cuando se enteró del contenido del artículo 63 de la ley 117, mientras desde La Habana su colega Reinier Bisset.
Mira, eso es muy, muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. El gobierno del país donde yo vivo simplemente lo que hace es aplastar, humillar, denigrar al cubano. ciudadano de a pie. El impuesto para un contratista es súper elevado, demasiado.
Según la economista Karina Gálvez, eximir del pago del 10% sobre sus ganancias en CUC a emporios como el Ministerio del Turismo o TRD Caribe significa
más posibilidad de obtener ganancias. Además, en moneda fuerte están con una ventaja sobre las demás tremenda, pero además tienen el monopolio absoluto. O sea, ellas no compiten entre sí, tienen los mismos precios, los mismos productos.
Sobre por qué la Asamblea Nacional aprobó una ley en perjuicio de las arcas públicas, dijo el abogado independiente Juni Esquizán Martín.
Yo nunca he visto a ningún diputado levantar la mano, ni siquiera absteniéndose a nada, y mucho menos en contra. Ahí cuando se lleva a votaciones un proyecto de ley, pues simplemente ya se está de antemano aprobado.
Para este año, el Estado cubano tiene un déficit presupuestario planificado de 3.890 millones de pesos.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba anunció la culminación de la primera fase del programa de becas Somos un Solo Pueblo, patrocinado por la Fundación Nacional Cubano-Americana, con un grupo de 17 estudiantes universitarios cubanos que residen en la isla.
La entidad precisó en un comunicado que los estudiantes fueron seleccionados, financiados y completaron un curso de estudios en una institución superior en Estados Unidos, en el Miami-Dade College. De los 17 estudiantes que formaban parte del grupo inicial, 14 regresaron a Cuba a continuar sus estudios y actividades cívicas y 3 decidieron no regresar a la isla.
De acuerdo con los planes de la Fundación, los estudiantes cubanos que obtuvieron resultados académicos excepcionales podrán obtener becas de 4 años para estudiar en universidades de Puerto Rico y España, los cuales no requieren exámenes de dominio del idioma inglés. Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Durante años, la imagen del ballet en el mundo ha sido acusada de ser blanqueada, de excluir a bailarines negros, que no siempre se han sentido bienvenidos por los seleccionadores de las compañías danzarias. Por ello, The Huffington Post ha creado una lista de 17 íconos que pudieran haber cambiado esa pálida fotografía. Y entre ellos aparecen asiáticos, africanos y afroamericanos, así como 2 cubanos.
Los artistas de la isla que se incluyen en la exquisita selección son Carlos Acosta, del Royal Ballet de Londres, quien ha sido un ferviente crítico de las mencionadas exclusiones, y José Manuel Carreño, del American Ballet Theatre.
El recorrido que se hace también cita a la bailarina cubana Annette Delgado, bailando Shakespeare en el año 2012 durante el transcurso del Festival Internacional de Ballet de la capital cubana, y a Jorge Esquivel, acaso el más conocido de todos los bailarines criollos de la segunda mitad del siglo XX, que al abandonar Cuba en octubre de 1992 pidió asilo político en la Embajada de Estados Unidos en Roma.
Y cambiando de tema, el cubano Osvaldo Ocie Alonso Moreno, de 28 años, jugó esta semana como mediocampista en el Juego de las Estrellas de la Major League Soccer, o fútbol profesional, contra el campeón alemán Bayern Múnich en el estadio Providence Park de Portland, estado de Oregón.
Alonso, quien nació en San Cristóbal, en Pinar del Río, abandonó en el año 2007 el equipo nacional de Cuba durante la Copa de Oro de la CONCACAF en Houston, Texas. Al año siguiente fue fichado por los Seattle Sounders como mediocampista. En la temporada de 2009 participó en 28 de los 29 encuentros jugados por su equipo, temporada regular y playoffs.
Después de 3 premios de jugador más valioso y 4 viajes al Juego de las Estrellas, nadie puede poner en duda ni el corazón ni la capacidad de Alonso, quien incluso es codiciado por la selección de los Estados Unidos, escribió el periodista Jorge Ebro en el Nuevo Herald.
Y ahora pasamos al béisbol. José Abreu, el primera base de los Medias Blancas de Chicago, ha sido elegido jugador del mes de julio en la Liga Americana, según la página digital de las Grandes Ligas.
El inicialista recibe el premio por segunda vez, luego de haberlo obtenido en abril cuando se unió a su compatriota Yasiel Puig como los únicos dos jugadores que logran la hazaña de ganar el galardón en su primer mes en Grandes Ligas desde que el premio debutara en 1974.
En el mes de julio, Abreu batió con un promedio de 3.74 con 11 dobles, 6 jonrones, 19 impulsadas, 10 bases por bolas y 12 anotadas en 25 partidos. Y conectó de hit en 24 de los 25 juegos que disputó.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.